queridas religiosas de esta comunidad toledana, Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción, paz y bien para todas vosotras. También paz y bien para todos los que participáis en esta celebración y para los que las la cadena COPE, especialmente para vosotros los enfermos, los ancianos, las personas que no podéis salir de vuestra casa. Ofrecemos hoy la Eucaristía por Sor Pilar Villa, religiosa concepcionista que tras una larga vida en la clausura la ha entregado al Señor en esta comunidad el pasado jueves. Como cada primer domingo de mes, tenemos presentes también las intenciones de todos los oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE. El Evangelio que hemos escuchado puede resultar extraño para el mundo en que vivimos, incluso escandaloso para una sociedad incapaz de preguntarse qué nos pasa para no saber lo que nos pasa, como ha afirmado el cardenal arzobispo de Madrid hace unos días. Tal y como están las cosas, hablar de tentaciones puede resultar hasta hiriente para el corazón obstinado en la idolatría de sí mismo. ¿Tentaciones? ¿Qué tentaciones? Se preguntará muy probablemente el hombre poseído por el espíritu de la modernidad. Pero la palabra de Dios hoy nos habla del diablo, que despliega todo su poder para tentar a Jesús. Y esto, más que un relato con resonancias de antiguas concepciones caducas, tiene para nosotros, a la luz de la fe, un mensaje vivo y actual. La clave para entenderlo nos la dan las dos lecturas que hemos escuchado. El relato del pecado de Adán, que en el libro del Génesis queda formulado como un pecado de soberbia del hombre que le conduce a la desobediencia a Dios, y las palabras del apóstol Pablo a los cristianos de la comunidad de Roma. Así como por la desobediencia de un solo hombre todos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. El evangelista San Mateo nos ha presentado a Jesús tentado por el diablo en el desierto. Es algo más que un relato moralizante. Mateo sitúa el hecho de las tentaciones en el desierto cuando se dispone a comenzar Jesús su vida pública, justo después de que haya recibido la unción del Espíritu en su bautismo y de que se haya manifestado como el Hijo de Dios. El evangelista Lucas introduce la genealogía de Jesús entre el bautismo y las tentaciones. Y este detalle que no recoge Mateo puede orientarnos sobre la lectura que desde la fe han realizado ya las primeras comunidades cristianas. El que va a ser tentado es un hijo de Adán, quien al contrario del primer Adán, no va a sucumbir a la tentación. La nota que introduce el relato de las tentaciones en la Biblia de Jerusalén explica de un modo preciso el sentido de lo que San Mateo pretende. Jesús es conducido al desierto para ser allí tentado durante 40 días, como antaño Israel durante 40 años. Allí experimenta tres tentaciones análogas a las del pueblo de Israel en el desierto, subrayadas por las citas de la Sagrada Escritura que hábilmente utiliza el tentador: buscar el alimento fuera de Dios, tentarle para propia satisfacción y renegar de Dios para seguir a los falsos dioses que procuran el poder de este mundo. Aquí también, como Moisés, Jesús lucha en su ayuno de 40 días y 40 noches. Como él contempla la cima de la tierra desde una alta montaña. A la luz de estas reminiscencias, Jesús aparece como el nuevo Moisés que conduce al nuevo éxodo, es decir, como el Mesías que abre el verdadero camino de la salvación, no de confianza en sí mismo y de facilidad, sino de obediencia a Dios y de abnegación. Si algo queda claro en las tres tentaciones del diablo es precisamente la intención de atacar a Jesús en lo más fundamental. Y lo hace manipulando hábilmente la misma palabra de Dios. Es, dirá Romano Guardini, una verdad a medias que todo lo falsea, peor aún que la mentira declarada. En los tres asaltos del tentador es la palabra la que tiene el papel principal. No sabemos bajo qué forma el diablo se acerca a Jesús, ni si se trata de una tentación llamada exterior o interior. No sabemos más que una cosa, y esta con gran precisión: lo que el diablo ha dicho y lo que Jesús ha respondido. El diablo y el Hijo de Dios se enfrentan a cara descubierta, o más bien con palabras de una precisión perfecta. No se podrá deslizar entre ellos ni una ambigüedad ni un malentendido. Se trata, por tanto, de una lucha de poder contra poder, en la que el diablo ataca intentando poner en crisis la identidad de Jesús. Por eso el ataque es rotundo. Si eres el Hijo de Dios, esa insinuación, afirma Guardini, es mucho más peligrosa que un ataque directo. Las palabras del diablo, más que un intento de sembrar una duda o de poner una condición, son una puesta a prueba que afecta a lo más hondo de la conciencia de Jesús. Ya que eres el Hijo de Dios, haz un signo que lo confirme. Con sus argumentos sibilinos, el diablo aparenta ponerse al servicio de Jesús para saciar su hambre o confirmarle en su misión. Pero en realidad, lo que pretende es atraerle hacia él, poner en crisis su identidad y su misión. Así, en la primera tentación, Satanás trata de desviar a Jesús de su vocación de hijo obediente, invitándole a utilizar su autoridad de hijo para sus propios fines. En la segunda, el peligro espiritualmente asesino, dirá también Guardini, aunque disfrazado de palabra piadosa. Pretende arrancarle de la obediencia filial al Padre para hacerle tomar una conciencia autónoma de sus poderes. Finalmente, en la tercera, pretenderá abiertamente apartar a Jesús del servicio exclusivo de su Padre para hacer de él un adorador suyo, con la promesa de hacerle partícipe de su propio poder. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Tremenda seducción, afirma ahora Guardini. Desde luego, añadirá, el precio sería la apostasía. Y esta es la cuestión esencial para Jesús. ¿Va a cumplir su misión en la humildad filial o en la gloria del mundo? En la respuesta de Jesús al diablo, el evangelista nos presenta no sólo la decisión de Jesús, sino también el alcance de su victoria, que tiene unas consecuencias impensables desde el punto de vista meramente humano. Jesús ha renunciado a la fuerza mesiánica, a la voluntad de poder para servir y morir en la sola autoridad del Padre. Ha vencido al enemigo llamándolo por su nombre, que en sentido bíblico significa que lo ha dominado con su poder, es decir, ha dejado al descubierto su estrategia y lo ha eliminado con su autoridad. ¿Tiene sentido para nosotros hablar del diablo y hablar de tentaciones? Es evidente que sí. Para comprobarlo, solo es necesario que nos miremos a nosotros mismos y que miremos a nuestro alrededor. Es tiempo de desierto. La cuaresma que hemos iniciado es tiempo para entablar nuestro combate cotidiano contra el poder del mal. Hemos comenzado un itinerario que ha de conducirnos a la renovación pascual de nuestras promesas bautismales que nos comprometieron en esa lucha. Porque la vida del cristiano es combate contra el poder seductor del mal. Y en nuestro bautismo fuimos ungidos con la fuerza del Espíritu del Resucitado, que nos ayudará en la victoria. Pidamos al Señor que nunca nos dejemos llevar de nuestra propia soberbia, ni fascinar por los poderes ni las estrategias del mal, que sepamos ser siempre fieles a nuestra identidad y a nuestra misión.